COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Avanza la semana, también el mes. Este es el último miércoles de este tercer mes de marzo, es 25. Y esto, como saben, es la mañana de COPE Gran Canaria. Miren, la autoría de la frase no está clara, aunque algunos se la adjudican a Churchill. Si quieres que algo no se sepa, crea una comisión de investigación. Y sea Churchill o el propio Pedro Quevedo, que mal lo pasó como presidente de la investigación de esa supuesta financiación ilegal del PP, pues parece que es cierta. Se enmaraña tanto la situación que al final desenredar la madeja es imposible, por lo que llegar a conclusiones plausibles es inútil. Ahora imaginen, y con la experiencia que tenemos de cómo trata los asuntos la prensa rosa, llevar algo tan preocupante, alarmante, sensible y cauteloso como es la violencia de género. Gente de todo pelaje cuya única formación es sumar horas de televisión, hablando del traje de Paquirri, de la Pantoja, que se lo negó a Fran, pero Paquirrín, el rapero, DJ y comedor de pizzas a domicilio, desea que se haga justicia, mientras su hermana vende exclusivas. Pues usted imagine esta gente hablando de algo tan sensible como es la violencia de género. Y no parece que sea lo más prudente, porque no es un plató de televisión donde se debe dirimir los asuntos de este tipo, ¿verdad? Y menos cuando se escucha y se saca conclusiones con argumentos de solo una parte. Así el debate no es enriquecedor. Y es lo que estamos viendo con la vida de Rocío Carrasco a capítulos con su ex. La misión de este programa es la versión televisiva del sí es sí. Y por eso fue aplaudida por Irene Montero, que por cierto está buscando periodistas. Ella dice, periodistas valientes para seguir contando estas historias. Pero claro, solo desde una perspectiva. No se debe hacer espectáculo circense con este asunto tan preocupante porque se vuelve frívolo y trivial. Y me preocupa que se genere tendencia a tenor del chart de televisión y su cuota de pantalla. Si quieres que algo no se sepa, crea una comisión de investigación. Si quieres bascular entre la mentira, la verdad, esconder ambas, llévala al debate de la prensa de corazón porque esto no falla. Bueno, como saben, tenemos dos horitas de radio por delante. Y ojo, porque se podrían endurecer las medidas para Semana Santa. Hoy, nuevo Consejo Interterritorial de Sanidad del Gobierno Central va a proponer adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde. ¿Pero es necesario? Estamos en una situación por la cual hay que implantar esta medida tan restrictiva aquí en el archipiélago. Se lo vamos a preguntar a un epidemiólogo que además pertenece al Consejo Asesor Científico del Gobierno de Canarias, como es Antonio Sierra. En la entrevista humana conoceremos el anuncio de socorro que envía una vecina de la capital de Casablanca 3. Se llama Teresa Rodríguez. Tiene un hijo con una gran discapacidad, del 94%. Debe unos 4.000 euros y si no paga, debe irse de la vivienda, que por cierto, es del gobierno de Canarias. Es de Visokan. Conoceremos su caso. Hablaremos también con los taxistas de Mogán. No hay actividad turística, no hay clientes, la recaudación ha bajado un 80%, por lo tanto, ¿cómo se sobrevive así? Pues lo conoceremos. Llega la calima, se ve, llega las temperaturas altas, bueno, no tan altas, ha subido los termómetros, pero estábamos bastante bien, ¿verdad? Con esos índices sin superar los 20 grados. Hablaremos de esto con la M. A partir de las 2 y 5, 2 y 10 tendremos nuestro tiempo de análisis todos los miércoles con los millennials. Hablaremos también de dependencia con la Diputación del Común. Por cierto, dependencia fue motivo de discusión en el debate del Estado de la Nacionalidad Canaria por parte de los grupos de la oposición, criticando la gestión de Noemí Santana, consejera de Política Social del Gobierno Autonómico. Y vamos a finalizar el programa con el espacio Personajes Ilustres con Juan José Laforet y, como no, también estaremos muy pendientes de esa patera que ha lanzado un mensaje de auxilio con 50 personas, 4 bebés. Si no vienen a socorrernos, los vamos a hundir y, por tanto, moriremos todos. Una mirada más del drama de la inmigración. Todo esto y más en las dos horas de radio que tenemos por delante. Con Guillermo Correa en la realización técnica. Ay, no. Ainhoa Martín en la producción. Les habrá encantado, como siempre, Javier Benítez. Con el León de Belfast sonando de fondo. No hay nadie más genialmente irreverente que Eva Morrison. Bueno, pues lo dicho, son las 11 y 11 minutos. Comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, buenos días. Cuéntanos.
Buenos días. Comenzamos con el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria que se ha retomado hoy. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Naira Alemán, ha afirmado que durante esta pandemia no ha sido nada fácil gobernar y ha abogado por alcanzar la inmunidad lo antes posible. Entre los retos, la portavoz señaló salir de la crisis originada por el coronavirus, lograr la inmunidad cuanto antes, gestionar los fondos europeos y hacerlos efectivos y, entre otras cosas, ahondar en las políticas sociales para luchar en contra de la pobreza.
El reto humanitario. Personas que llegan a nuestro continente con las expectativas de una mejor vida, con la esperanza del progreso personal y con el anhelo de condiciones dignas para su presente y su futuro. Los mismos intereses que deseamos y anhelamos nosotros para nuestras islas. Legítimo, humano. Unido a esta realidad actual que no es estática, el gobierno debe continuar trabajando hacia el autogobierno. Con los pasos dados hasta ahora, sí. También con las dificultades por todos conocidas, pero con paso firme para el despliegue y consolidación de nuestro nuevo Estatuto de Autonomía también como desafío para esta legislatura.
El portavoz de Nueva Canarias en el Parlamento Regional, Luis Campos, ha reconocido que el gobierno canario del que forma parte su partido ha cometido errores durante la pandemia, pero ha asegurado que su actuación ha estado por encima de la media española. También ha criticado a Europa en su gestión con las políticas migratorias.
Está impactando de manera notable es por la crisis migratoria. Pero quiero dejar claro que no es tanto la crisis migratoria, es la nefasta gestión de la crisis migratoria por parte de quienes tienen esa responsabilidad. La Unión Europea, y hay que reconocerlo, la nefasta gestión del gobierno de España en la crisis migratoria. Desgraciadamente, el gobierno de España se ha convertido en un discípulo aventajado de las lamentables y vergonzosas políticas de la Unión Europea.
Y un último apunte, una mujer y dos menores han resultado heridos de diversa consideración tras volcar un turismo y dar varias vueltas de campana en el sur de Gran Canaria, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad.
Crisis migratoria, una frase que yo creo que lo resume todo, la de Arcadio Díaz Tejera. Dice, sí hay palabras por la niña muerta, esa niña de 24 meses, fallecida este domingo. Sí hay palabras. Pudimos haberlo evitado. ¿Va a servir para algo la muerte de esta niña? ¿Va a servir para algo? ¿Esta llamada de emergencia, de auxilio desesperada de estas 50 personas con 4 bebés a bordo en una patera? ¿Va a servir para algo la muerte de ese chaval de 19 años en la calle, sin signos de violencia? No sabemos exactamente de qué, porque no trasciende, ¿verdad?, el informe médico que se realizó, la autopsia. ¿Va a servir para algo ese chaval en la calle Alvareda? 11:14 minutos, seguimos contando noticias, echamos ahora un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Ainhoa.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Sanidad sondea las comunidades para que las actividades no esenciales cierren a las 8. En sucesos, atasco por un accidente múltiple en la Gran Canaria 1 en Sociedad, aumenta la presión asistencial en ambas islas capitalinas por primera vez a la par. Las Palmas de Gran Canaria, un perito asegura que el ruido en el carnaval de día supera los límites y el puerto urbaniza el anexo al muelle El Cano para el tráfico de vehículos. En Canarias 7, por su parte, se reanuda el debate de la nacionalidad. Se puede seguir en directo. También Sanidad plantea cerrar el comercio no esencial a las 8 en Semana Santa. Preocupación por el repunte ante las vacaciones de Pascua. Brote en la Dominica de Teror con 8 monjas y 2 empleadas positivas. Air Europa, Ryanair y Norwegian siguen sin pagar a las agencias de viajes canarias los reembolsos de billetes y Torres asegura que hay razones para la esperanza. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Y recuerden que volveremos a actualizar la información en 15 minutos. Vamos con el deporte. Ya queda menos para ese esperadísimo derbi. Llega muy igualados el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas. Será en el Heliodoro Rodríguez López el próximo domingo a las 8:30. David Ojeda, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. En la página de deportes destaca la victoria anoche del Gran Canaria en París, 74-84 ante el Metropolitans en el primer partido de la ronda de cuartos de final de la Eurocup. Ojo que se acerca el Gran Canaria a las semifinales y esto incluso podría llegar a darle plaza en la próxima edición de la Euroliga. En el mundo del fútbol seguimos atentos a la Unión Deportiva. Hoy sesión preparatoria en horario vespertino para preparar ese partido que el próximo domingo desde luego va a centrar la atención de todo el archipiélago, el derbi ante el Club Deportivo de Tenerife que se va a jugar a las 8:30 de la tarde.
Más información, como siempre, a las 2 de la tarde, Tiempo Deportes COPE. Nos vamos al Twitter. ¿De qué se habla en esta cafetería virtual? Tendencias, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, noticias. Mónica Oltra, a nivel nacional, la Audiencia de Valencia impuso una condena de 5 años de prisión a Luis Eduardo Ramírez Icardi, ex marido de la vicepresidenta del Consell, por el delito de abuso sexual a una menor. Se ha confirmado la condena. Muchos comentarios sobre esto en la red social. También, como no, Semana Santa, y es que el gobierno y las comunidades autónomas están analizando endurecer el plan de Semana Santa ante el repunte en el número de contagios y el miedo al descontrol del virus en esta fecha festiva. Muchos medios expectantes ante lo que se decide, ya que Sanidad plantea adelantar el toque de queda a las 8. En clave internacional, un periodista colombiano relata la historia del meteorito en la sabana telvichada. Ocurrió hace 30 millones de años y generó un cráter enorme que se ha convertido en una selva. El periodista Juan Miguel Hernández lo relata en un hilo de Twitter que ha sido muy leído y muy seguido por los usuarios de la red social. Como siempre, el feliz miércoles a mitad de semana.
Hombre, algo constructivo en Twitter, lo aplaudimos. Gracias, Ainhoa. 11:17, vamos al tiempo. Pues miren, sí, se nota la calima, pero también se nota el incremento de la temperatura. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, 23 grados, nada más y nada menos. Empezamos a subir, nos vamos a un lugar bastante frío, como es la Cruz de Tejeda, y tienen 17 grados. Un poquito más arriba, tan solo 16 grados en Pico La Horra. Nos vamos hasta el sur de Gran Canaria, 24 grados en Playa del Inglés, y en Tarajalejo, 23 grados, Fuerteventura. Información meteorológica para las próximas horas desde la AEMET predice Alba López. Buenos días.
Buenos días. Iniciamos este miércoles en la isla de Gran Canaria con una jornada de cielos despejados, además con temperaturas que esperamos que asciendan. De forma notable lo harán en medianías del norte. De cara al mediodía podremos alcanzar los 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Una vez más, eso sí, hablamos de calima, ese polvo en suspensión, y en cuanto al viento, sopla de flojo a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria.
Hasta el 7 de abril, solo en el nuevo 5 Océanos de Paseo Tomás Morales, pechuga de pollo a 1,80 el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Pechuga de pollo a 1,80 el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria. Paseo Tomás Morales 50, edificio Arvisa, local 13.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada.
Y el único tipo de interés para ella que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato, y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Esta Semana Santa, más que nunca, te mereces Gran Canaria. Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
nos quedamos aquí en Las Palmas de Gran Canaria. A esta hora de la mañana vamos a conocer el tremendo caso, el drama por el que está viviendo Teresa Rodríguez. Es una mujer que vive en el barrio de Casablanca 3 y vamos a conocer su testimonio. Hola Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, encantada de tratar contigo, de que nos atienda Teresa. Tú debes unos 4.000 euros, 4.300 aproximadamente, ¿verdad? De un piso de Visokan, gobierno de Canarias, y acumulas tantas deudas que prácticamente te ves en la calle, ¿no? Pero, ¿cómo has llegado a esta situación, Teresa?
Yo he llegado en esa situación después de que me he divorciado por malos tratos, uh-huh. Y resulta de que estaba pagando la comunidad, pues si pagaba la comunidad se me fue acumulando los recibos. Entonces uh-huh. Yo lo que pasa es que cuando tenía la ayuda del gobierno canario, sí, pagaba menos. Uh-huh. Entonces yo, después de que me lo quitaron, ahora necesito apoyo muchísimo, sí, a ver si puede resolverme mi caso.
Vale. Teresa, ¿cuánto te pagaban a ti? O sea, la ayuda del gobierno de Canarias, ¿cuál era? ¿La PSI? ¿Qué tipo de ayuda tenías? ¿Cuántos eran tus ingresos?
Vale, yo pagaba en mi entonces la ayuda de la PSI. Ahora mismo no estoy cobrando nada, estoy en paro, he arreglado la mitad, tampoco sé nada. Y
¿pero
todo?
¿Por qué te quitaron la ayuda, Teresa?
Porque me dijeron que era 2 años.
¿Has intentado el ingreso mínimo vital?
Sí, no sé nada de también lo que desde octubre y no he sabido nada.
¿No te han dicho nada? ¿Cumpliste todos los requisitos del ingreso mínimo vital y a día de hoy no sabes absolutamente nada?
Yo no sé nada. Me dicen de que tengo que esperar 6 meses por esa ayuda.
Claro, ¿y tú puedes esperar 6 meses en la situación en la que estás, Teresa?
No, yo no puedo esperar, caballero, no. Ya yo, mi corazón y todo, nada, no.
Te separaste de tu marido, te divorciaste de tu marido, no tienes ingresos, te dejó además con una deuda importante, ¿no?, tu marido.
Sí.
¿De cuánto, Teresa?
De 4.310 euros, porque los recibos son de 265 euros.
¿Pero tenías dinero para pagar? ¿Había dinero para pagar eso, para pagar esos recibos o no?
No, no tengo nada.
Uh-huh.
Porque
no,
he ido
antes
pagando. Yo, cuando tenía la ayuda del gobierno, iba pagando los recibos de 40, de 50, así.
Uh-huh, uh-huh. ¿Desde cuánto tiempo hace que no pagas? ¿Cuántos recibos tienes pendientes, Teresa?
Son 17 recibos de 265.
17 recibos
aparte de 265. Aparte la comunidad, aparte uh-huh. todo, porque la comunidad, como la debo, también no me firmó en ese entonces, en esos 2 años, me quedé sin la ayuda.
¿Cuánto debes de comunidad, más o menos?
La comunidad son 285, pero como sí, ya yo he ido pagando, me quedan 200.
Bueno, te quedan 200 euros, y además vive con un hijo con una alta discapacidad, ¿no?, el 94%.
Sí, mi hijo, sí, que ahora mismo tengo miedo por él, porque sí, me veo impotente, porque ahora está en el centro, pero él está en San José de la Longuera, en Telde, sí, uh-huh, y ya este mes se me acaba el respiro familiar, uh-huh, y tengo miedo de que venga y me vea en la calle. ¿A dónde voy?
¿No tienes dónde ir?
No, yo no quiero verme en la calle.
El gobierno y las comunidades.
¿Te ha llegado en algún momento una sentencia de desahucio, Teresa?
De Visokan no me ha llegado nada, pero porque he ido pagando los recibos pequeños poco a poco.
Claro, pero ahora ya no puedes.
Y
¿no?
la comunidad.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando tú vas a Servicio Social con este asunto, aquí en el ayuntamiento, o incluso al Cabildo, Gobierno de Canarias, ¿qué es lo que te comentan? ¿Qué te dicen?
Bueno, yo en el ayuntamiento me dice la asistente social que eche la ayuda vital. Yo arreglé unos papeles, eché la ayuda vital, porque dice que ella no podían hacerme nada, la asistente social.
No pueden hacer nada con tu caso.
El ayuntamiento, sí.
Y si no
tenía que meterlo, tenía que mandarlo por fax, por un correo. Yo me hablé con una amiga mía y mi amiga me la echó los papeles.
¿Cuándo fue eso?
Eso fue en el mes de octubre.
En el mes de octubre. ¿Y todavía no has recibido ningún tipo de información? ¿Nada?
Yo nada.
¿Por parte del ayuntamiento?
Nada, ni en el ayuntamiento. Y yo he pedido los tiempos que llevaba mi hijo, los 8 meses encerrado. Me he movido también por la ayuda de la independencia, levanté el expediente también de mi hijo, a ver si podía hacerme algo, porque yo, desgraciada, que vivo nada más que con el dinero de él para pagar todo, y yo no quiero verme como me estoy viendo. Oye, tampoco me dan soluciones.
Teresa, ¿cómo comes? ¿Cómo pagas el agua, la luz? ¿Cómo
con el dinero de mi hijo?
¿Cuánto tienes? ¿Cuánto es el dinero de tu hijo?
600 euros ahora mismo.
¿Y con eso pagas?
Pero sin ser eso, el colegio, el centro, me pide ropa, me pide para que él salga. Dinero que, echando yo la ayuda de la independencia, ¿cómo puedo yo pagarle a ese, al colegio?
Pues vamos a ver, parece ser que la Diputación del Común ha sido sensible con tu caso y a ver si lo puede resolver. Teresa, muchísimas gracias por tu testimonio, por contar la historia aquí en la cadena COPE. Te envío un abrazo muy fuerte.
¿Y de qué como, caballero?
Pues
¿de qué como y vivo si mi hijo me llega, yo llegase y a buscarlo ahora el 31 al centro? Para eso, ni guagua ni nada, porque me tengo que costear el bono de guagua también, 35 euros, y el bono de mi hijo también, ¿vale? Porque el micro no me lo trae.
Pues es una situación dramática y vamos a ver si por fin la Diputación del Común pues te puede echar una mano. Nosotros,
sí,
pues,
yo
hemos
sé que ayer fui y vamos a ver lo que puede hacerme. Ellos dicen que iban a hacer lo posible por ayudarme o hacer algo, pero la cosa es muy difícil. Yo la tengo, yo no me quiero ver en la calle por nada, y primero es mi hijo y yo, que vaya 23 años que llevo en estas viviendas sociales y que me vea en una calle mendigando con mi hijo enfermo. No puedo. Por eso no me da ni vergüenza ni nada en salir en periódico, en ahora mismo en la radio, que le estoy muy agradecida que me coja la llamada, y en todo. Soy una mujer coraje desde siempre.
Pues Teresa, a seguir luchando, que estoy convencido que con empeño puede salir de esta situación, no le quepa la menor duda, y a seguir tocando puertas del ayuntamiento sin cansarse.
Sí, yo con la ansiedad que tengo sigo luchando, y Dios me tiene que escuchar mi plegaria, porque lo estoy pidiendo con mucha fe, ¿vale? Y por Teresa, el niño mío enfermo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted por atendernos, Teresa, un abrazo.
No, y a usted también, gracias, caballero.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
La Irlandesa, mucho más que mantequilla. Descubre nuestra amplia selección de productos para cocina y repostería y transmite a tus platos un sabor único y natural. La Irlandesa, creando pasiones.
Del fútbol canario. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Heliodoro Rodríguez López para jugar ante el Club Deportivo Tenerife. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Roger, KSR Home, Dulcería Parrilla, Boleca y HPS Hospitales. Este domingo, Derby, Club Deportivo Tenerife, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros! ¡Te lo contamos todo!
La que a uno se le parte el alma cuando escucha este tipo de testimonios, ¿no? No es la primera vez que lo hacemos y siempre, siempre tendrá un hueco la política social en este programa. Hemos escuchado a Teresa Rodríguez, tremendo el testimonio de esta mujer prácticamente sin recursos y que se ve en la calle, ¿no? Y además con un hijo que tiene una discapacidad del 94% y que debe unos 4.300 euros aproximadamente y que no sabe cómo pagarlo a pesar de su buena voluntad. 11.36 y 33, vamos a actualizar la información de forma breve. Adelante, Ainhoa.
El gobierno y las comunidades autónomas vuelven a reunirse esta tarde preocupados por el incipiente repunte de los contagios a las puertas de la Semana Santa, con lo que sobre la mesa pondrán la pertinencia de endurecer aún más las restricciones. Además, el Cabildo de Gran Canaria ha iniciado el diagnóstico de la eficiencia energética de 4 de sus edificios y elaborará proyectos para rebajar el gasto en climatización e iluminación. Y un último apunte, agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 66 años y con antecedentes policiales como presunto autor de un delito contra la salud pública por la venta de sustancias estupefacientes a numerosas personas que acudían a su domicilio en Telde.
Pues quizás no en el nivel de Teresa Rodríguez, o sí, vaya usted a saber, porque al fin y al cabo es un sector que está prácticamente paralizado porque no llegan turistas, no tienen clientes. Estamos hablando del sector del taxi en las zonas turísticas, concretamente en Mogán, y vamos a hablar precisamente con un taxista, él se llama Amado Ramírez. Amado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días a todos, buenos días.
¿Cómo se sobrevive con esta situación, Amado? ¿De qué forma, de qué manera? Porque ha bajado la recaudación considerablemente, un 80%.
Sí, sí, ha bajado bastante, hasta un 80%, y la verdad que ahora mismo da pena pasar por estas calles de todo el municipio de Mogán, porque no hay nadie, si solo la gente de aquí, porque claro, no hay turistas y parece esto el desierto del Sahara, no pasa nada. Y la verdad que hemos sí disminuido eso un 80% por lo menos, y ahora mismo pues trabajando pues cada 4 días, imagínate, aparte de eso que no hay nadie, ese día que venimos pues mira, más bien a pasar el rato, ¿me entiendes?
Claro,
no hay,
cada 4 días salen a la calle.
Sí, cada 4 días estamos.
O sea, cada 4 días, una vez en semana, a veces una vez en semana. Porque,
a ver, sí, cuando trabajamos, sí, el domingo, por ejemplo, después nos toca una vez a la semana nada más, ¿me entiendes? Y cada 4 días, exactamente.
Y
para nada, porque la verdad que no cubre ni el gasto de venir, que si te desayuna y come algo, el que venga de lejos, la verdad que todo el dinero se le queda ahí. En comer y en el transporte.
Pues es tremendo que tengan que salir un día a la semana. ¿Y cuánto recaudas ese día que tú sueles salir, Amado?
Hombre, pues la recaudación, la verdad que eso es según si te cuadra algo, alguna carrerilla más o menos curiosa, pues mira, puede ser pues, 40 euros, puede ser 50, yo no sé, según, ¿me entiendes? Es muy complicado.
Amado, ¿cómo se sobrevive con 50 euros a la semana? Que esto es imposible.
Hombre, ¿me entiendes? Tenemos una pequeñilla ayuda de la mutua y pues, entre eso y lo otro, pues el que no deba no tenga mucha letra puede escapar, ¿me entiendes? Porque con poco tiene uno para ir dentro de lo que cabe, si no te echas mucho a la boca, ¿no? Pero es complicadillo. El que tenga muchos hijos, el que tenga alguna letra o dos letras, pues lo estará pasando muy mal, la verdad. Eso en ese aspecto sí tiene que estar pasando mal, la verdad.
Tú eres propietario de un taxi, ¿no, Amado? ¿Tienes asalariados también?
Sí, yo tenía un, bueno, lo sigo teniendo, pero está en el ERTE. Lleva desde marzo pasado, no me acuerdo exactamente la fecha, casi. Al principio, desde que se puso tal, pues nada, la semana por allá estaba en el ERTE ya, porque no había para dos, vamos, imposible.
Madre mía, es decir, ¿sí? Lleva un año en ERTE.
Un año exactamente, cobrando lo que el porcentaje que le da el gobierno en ese aspecto y también pasándolo a lo mejor, pues bueno, gracias a Dios, pues a lo mejor no lo está pasando mal, pero que esperemos que no lo esté pasando mucha gente mal, pero la verdad estamos muy mal en este aspecto. El taxi por lo menos está fatal, la verdad, fatal. Hay que
Amado, ¿cuánto tiempo lleva usted como taxista ahí abajo, en el sur?
De mismo llevo cerca de 29 años, desde el 92.
Y nunca lo había visto. Eso es lo que le iba a comentar. Como esta, ninguna, ¿no? Nunca ha pasado una situación tan grave como esta.
No. La del 2008 que estuvo un poquito jodida también, muy mal, pero hombre, se mantenía, veníamos todos los días, ¿me entiendes? Y entre un día y otro, pues, se llevaba uno lo que es el sueldillo pequeño, muy pequeño, pero bueno, pero como esta no, como esta es imposible, esta yo creo que no creo que la haya pasado mucha gente, nada más que las personas mayores cuando la
Amado, ¿en algún momento has tenido recaudación cero? ¿Eso te ha pasado?
vamos, 0-0-0, sí, cuando tenemos arriba el turno de Mogán, sí, ¿entiendes? Pero ahora mismo, sí, no cero, pero 10, 15 euros, es decir, sí, es decir, cero, se puede decir, porque eso no da para mover el coche, claro, ¿entiendes? Uh-huh. Es decir, nada, no, viene y hace unas carrerillas, muy poquitas, en eso, en el 0-0, no, pero en 10, 15 euros, 20, sí te puede, hay 10 que te ha ido con eso.
¿Y tenían ustedes la esperanza de que Semana Santa remontara un poquito y ya ves cómo está la situación, no, Amado?
Nada, Semana Santa yo creo que sabíamos claramente que no iba a remontar, porque estamos cada cierto tiempo, cada un mes y medio, siempre hay una cosa nueva y ya sabemos que esto, este año, yo creo que no se va a levantar. Esto está más claro que el agua, porque estamos 3 pasos para adelante y 5 para atrás y no puede, yo creo que no se levante. Yo lo veo muy difícil, ahora mismo como está la situación y viendo los otros países que no tienen esa cosa de abrir, pues lo veo muy difícil.
Amado, si finalmente, que se está debatiendo, si finalmente se adelanta el toque de queda a las 8 de la tarde, ¿le perjudica a ustedes aún más?
Hombre, si nosotros lo teníamos antes a la 1 de la mañana, ya algunos nos quedábamos hasta las 4 o las 5 de la mañana, porque se veía los bares y tal, pues cerraban un poquito más tarde y tardaba mucho en abrir y en cerrar el bar, y entonces nos quedábamos y había. Después, cuando se puso a las 11, ya se notaba mucho, pero ahora cuando se puso a las 10, estábamos bastante fastidiados, porque ya a las 10 y 10 no hay nadie en la calle, es decir, que con dos taxis que se están quedando, tres, yo creo que es suficiente. A las 8 de la tarde ya sobrarían, yo creo que estamos ahora mismo en un 20, pues 25%, con 40 y pico taxis, yo creo que hasta con 20 taxis ya creo que habría, ¿sí? Así que imagínate si nos afectaría mucho, nos afectaría más de lo que la gente se puede pensar, casi nada, es decir, venir 20 coches es suficiente, 20 taxis ya. Para cubrir el servicio.
Amado, ¿conoces el caso de algún taxista que haya tenido que dejarlo, haya tenido que parar, arrimar el taxi, ¿por qué no? ¿Por qué no da?
Sí. No, han tenido que... Hay muchos que tienen el taxi parado desde marzo del año pasado. Es decir, eso se puede hacer. Es decir, se pide un papel al ayuntamiento como que no tiene trabajadores, como estás haciendo otra cosa, lo que sea, o estás enfermo, y eso lo puede hacer tranquilamente. Y hay bastantes taxis que están dados de baja provisional en el ayuntamiento y están parados. Llevan un año parado, un año exactamente parado. Y pagando algún que otro impuesto. No crea que se lo hayan quitado, es que han pagado el impuesto. Ni eso lo han tenido en cuenta la Hacienda. Así que estamos bastante...
Es decir, el taxista está parado, pero está pagando los impuestos como si mantuviera la actividad, ¿no?
Como si tuviera la actividad. Muchos de ellos, sí. Entonces, claro, es complicado, ¿me entiendes? Hay una parte proporcional. Yo, por ejemplo, tengo al trabajador en el ERTE, pero pago una parte proporcional de la seguridad social, ¿me entiendes? No es mucha, pero lo estoy pagando. Y aún así está en el ERTE, ¿me entiendes? Es decir, que sin ingresos, pero pagamos, ¿me entiendes? Es decir, que no sé, la verdad, quién hace las cuentas esas, pero no le puedo cobrar mucho a la gente.
Amado, ¿cuánto pueden durar así? ¿Tú cuánto puedes durar así en esta situación?
Hombre, se puede durar un tiempito, 6 meses, un año más, se puede durar bien, tirando bien, más o menos, ¿me entiendes? Pero no creo que todo el mundo podamos más o menos decir lo mismo, ¿me entiendes? Yo creo que hay mucha gente que está mejor que yo y hay otros que están peor que yo, así que no creo que todos tengamos la misma situación, pero es fastidio. Que ha podido ahorrar algún que otro euro, a lo mejor puede aguantar un poquito más, pero el que no tiene el ahorro, pues se la va a ver y se la va a desear para seguir.
Claro, el ahorro lo es todo. ¿En algún momento has pensado vender el taxi, vender la licencia o es descabellado?
No,
¿se te ha pasado por la cabeza?
No, porque me gusta lo que hago, no, la verdad que no. Si no me gustara, a lo mejor lo pensaba, pero no, que va, nunca, ni en el 2008 ni ahora, no. Todo hay que tener un poquito de paciencia y esperar que venga la vaca gorda, que vamos a hacer, no queda de otro.
Verano no, ya nos dice que verano no tiene mucha esperanza.
No, verano yo segurísimo que no, eso seguro que el 31 de mayo sí. O siguen con el ERTE para adelante, o si no siguen, pues me parece que va a pasar algo raro en España, porque la gente no puede vivir sin dinero, ¿me entiendes? Y es con el ERTE cobrando, la gente lo está pasando mal sin él, imagínate. Yo creo que el verano, ¿no? Yo personalmente creo que ojalá que me equivoque, ojalá, la verdad que sí.
Pues ojalá y sea así. Amado Ramírez, sí, taxista, ¿no?, de Mogán, gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo, ánimo.
Vale, igualmente, venga, buen día a todos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
En Cristalam contamos con la solución antimicrobiana más avanzada, el vinilo adhesivo transparente Pure Zone. Instalado en mostradores, mesas, zonas comunes, transporte público, elimina el 99% virus y bacterias de cualquier superficie, incluido el coronavirus. Infórmate en cristalam.com.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nos quedan 15 minutos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. En un principio está descartado la posibilidad de adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde. Todavía no conocemos las conclusiones de ese Consejo Interterritorial, veremos cuáles son, pero parece que esta medida no ha sido tomada en consideración. Pero seguramente habrá otras también que sean, hombre, quizás no tan duras, porque hay que reconocer que adelantar, ya han escuchado ustedes al taxista, ¿no?, lo que puede significar para este sector, imaginen para la hostelería. Adelantar, tener que cerrar a las 8 de la tarde, que no serán las 8, tendrán que cerrar un poquito antes, 7, 7 y media, ¿no? Pero es necesario, con la situación en la que estamos en Canarias, tomar más medidas todavía. Recuerden ustedes lo que dijo el presidente del gobierno de Canarias hace unas dos semanas aproximadamente. Medidas muy duras para esta Semana Santa. Este jueves, como todos los jueves, hay Consejo de Gobierno. El jueves pasado, pues, había muchísima expectación por estas restricciones de Semana Santa, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que ocurre, porque al fin y al cabo no terminamos de consolidar buenos datos. Antonio Sierra es microbiólogo y además también pertenece a ese consejo asesor del gobierno de Canarias, asesora al gobierno de Canarias para saber qué tipo de medidas tomar. Don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, pues encantado de estar con ustedes y poder transmitir lo que sean aclaraciones.
Para nosotros también es un placer, don Antonio. Se está hablando muchísimo, como no puede ser de otra manera, en ese debate del estado de la nacionalidad canaria. La pandemia, ¿no? El impacto de la pandemia. Con la Semana Santa que la tenemos ahí a la vuelta de la esquina, ¿crees que son suficientes las restricciones ya anunciadas por parte del gobierno de Canarias? O a tenor de los resultados que estamos viendo en estos primeros días de fase 3 en las Islas Capitalinas y en Fuerteventura, quizás hay que tomar alguna medida más, o quizás en alguna isla incidir más, don Antonio.
Yo creo, y no sé si habría que entrar en algún detalle, que las medidas impuestas por el gobierno de Canarias son suficientes, ¿eh? Incluso deberían algunas haber sido menos duras si hubiera cumplimiento. El problema es que el virus está muy cómodo, utilizando un término coloquial, en el sentido se transmite con mucha facilidad, tiene formas asintomáticas y leves, y todavía un porcentaje cercano al 90% de población que no tiene inmunidad adquirida por la infección o por la vacunación. Por lo tanto, a mí me parecen absolutamente suficientes, y porque tenemos que tener en cuenta que lo que tenemos que buscar es estrategias, es decir, que sean lo menos restrictivas posibles, respetando evidentemente el principio de la salud, porque el virus, ahora hablamos de la pandemia, estamos, yo, lo de tercera, cuarta ola, eso era el modelo epidemiológico de la gripe, que aquí solo funcionó con la primera, iniciamos la segunda, nunca ha caído la segunda a niveles muy bajos, lo mínimo fue 188 en diciembre, y por lo tanto yo creo que hay que hablar más de segunda fase, de repuntes que se suceden temporal y geográficamente, básicamente momentos distintos, y que el virus todavía se encuentra en circunstancias muy favorables. Evidentemente, el avance de la vacunación será trascendental. Hemos tenido problemas de retraso por la provisión, no por las estrategias sanitarias, y nunca, de todas formas, tendremos que dejar de momento medidas de protección individual y algunas medidas restrictivas, pero endurecer más no, porque no van a modificar sustancialmente la situación pandémica, ¿eh? Y vamos a estabilizar efectivamente 129, 128 y hay que ver cómo lo descendemos. Con las medidas bajaremos, pero siempre vamos a tener el virus y por lo tanto hay que estudiar estrategias. Y luego hay algo que a mí, es decir, el incumplimiento de medidas de restricciones y de protección individual inicia procedimientos sancionadores por la policía, pero la impresión que tenemos, porque no llega información, de que gran parte de ellas no se ejecutan, con lo cual la contrapartida de la irresponsabilidad, que es el procedimiento sancionador, que funciona muy bien en tráfico, hasta el punto de que hemos disminuido en pocos años en 5 veces la mortalidad. Aquí no sabemos qué impacto, yo no sé si ustedes tienen información, pero la información es que no deben estar ejecutándose por problemas de procedimiento, con lo cual la irresponsabilidad o la inconsciencia, porque ambas se suman, obligan a medidas restrictivas que causan un impacto socioeconómico muy fuerte, primero en la salud, pero ese impacto está originando problemas de salud también fuertes.
Totalmente de acuerdo con usted, don Antonio. Si esa insolidaridad no se paga, pues evidentemente no vamos a encontrar solidaridad por parte de nadie, ¿no? Y hemos hablado incluso con policía local aquí en la capital Gran Canaria, pero que yo creo que el sentir puede ser el mismo en cualquier otro municipio, y nos dicen que están cansados de advertir siempre a las mismas personas, lo cual puede ser un indicador de que esa la sanción no llega, no hay que pagarla.
De hecho, nos falta información sobre sanciones impuestas y sobre todo ejecutadas, ¿eh? Que hay procedimientos en las multas de tráfico, funcionan con una gran rapidez y con un pago, porque intenté, es la agencia tributaria, con lo cual algo habrá que hacer, porque lo que no vamos a cambiar, a pesar de la información, a pesar de los 100.000 muertos, que es la cifra real, esa conducta, que no solo es de jóvenes, evidentemente, y como es lógico es más de jóvenes, pero también. Y por lo tanto, yo, a la pregunta que ya me han hecho en alguna entrevista hoy, de si bajar el toque de queda a las 8 de a las 20 horas, considero que es una medida que causará un impacto negativo en el sentido económico, pero no facilitará la bajada especialmente.
Pero si hay algo que se ha visto como resultado, yo creo que el ejemplo, lo hablábamos incluso ayer con Amos García, es Lanzarote. Lanzarote estuvo, ¿cuánto tiempo? 3 semanas, un mes casi en nivel 4, y fíjese cómo está, que está dando unos resultados realmente positivos. La incidencia a 7 días es muy baja, incluso a 14, por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Por lo tanto, sí se está viendo que unas medidas muy, muy, muy restrictivas dan resultados, pero claro, después está la contrapartida, ¿no? Como dice usted, que es la economía.
Y evidentemente, ¿cuánto tiempo puedo mantener el nivel 4? Mire, tuvimos un ejemplo todavía más llamativo, que fue en la primera hora, en marzo y abril alcanzamos niveles muy altos, y después, con el confinamiento domiciliario, que ya es la medida extrema, cayó completamente la primera onda. Se decretó la nueva normalidad el 21 de junio. ¿Y qué pasó? Que tuvimos un agosto y septiembre, que es el comienzo de lo que era la segunda ola, que yo prefiero hablar de segunda fase, tremendas. Es decir, claro, si el precio a conseguir controlar el virus a niveles importantes es restringir las actividades elementales de una sociedad, pues ese no, hay que definir estrategias que puedan cumplir, unido a lo que nos apoyará, evidentemente, la vacuna, porque luego el virus se quedará como epidémico, como son los virus gripales y los virus catarrales. Por lo tanto, tenemos que saber que siempre vamos a tener que estar frente a este virus, y no es cerrando la vida. Usted lo ha dicho, Lanzarote 4, pero claro, ¿cuánto puede soportar una sociedad el 4 sin que entre en la miseria? Que es una alteración tremenda en la salud física, psíquica y social, ¿eh?
Desde luego que sí. Nos dicen por nuestras redes y también por nuestro servicio de mensajería, si usted cree que sería interesante una mesa de trabajo que aunara el Comité Científico y también la Federación de Hosteleros a la hora de poner medidas estables en el tiempo que sume sanidad y la economía, hasta que de alguna manera la vacunación esté muy avanzada, don Antonio.
Bueno, yo creo que el sector hostelería tiene relación con el Servicio Canario, cuyo director está en el Comité de expertos, y yo debo decir, porque se ataca mucho al sector de hostelería, y no digo que no haya las excepciones, que en general yo he observado que ellos cumplen en cuanto a las medidas que significan distancias en terraza, número, en interior, y que por desgracia son los clientes los que las incumplen, ¿eh? Porque juntan las sillas en vez de separarlas, mantienen sin mascarilla con esas distancias. circunstancias, por lo tanto, es decir, pegar al sector mientras la sociedad, luego a nivel domiciliario, incluso a nivel laboral y a nivel social se incumple. Usted mire, con las medidas de protección individual y las restricciones de niveles bajos, si se cumplieran, no, completamente, no tendríamos que entrar en niveles altos. Por lo tanto, yo creo que debemos ver efectivamente cómo podemos abordar, es decir, restricciones que sean razonablemente eficaces y razonablemente no lesionen en exceso sectores que han entrado no en la ruina, han entrado en la pobreza, han entrado en la miseria. No tenemos más que ver.
Ya para acabar, don Antonio, que estamos fuera de tiempo, ¿apuesta usted por una cuarta, no la que ha dicho que no le gusta decir hola, sino una cuarta fase? ¿Puede llegar a una cuarta fase?
Puede llegar, pero quiero decirle, pero más bien vamos a estar en subidas y bajadas, es decir, hasta que aumente la vacunación y nos aproximemos al verano, que va a ser, como le decía, más que una va a haber montaña rusa. Mire, Valencia estuvo en una situación muy 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 fuerte, muy restrictiva, y ahora está por debajo de 50. Esas subidas y bajadas, que por eso yo prefiero hablar de repuntes o rebrotes, van a seguir sucediéndose de aquí al verano. Y otra cosa es que, aunque no me lo ha preguntado, el cierre perimetral a nivel de la Unión Europea, que no lo impone, estoy de acuerdo con ese no cierre perimetral a nivel de Unión Europea. Sería objeto de otra discusión.
Don Antonio Sierra, muchísimas gracias como siempre. Una visión muy formada y sobre todo muy profesional sobre esta situación de la pandemia. Un abrazo y gracias por atender la COPE.
A ustedes y a su disposición siempre.
Bueno, y llega la calima, de hecho ya se nota, ¿no? Vamos a hablar con David Suárez, delegado de AMT en Canarias. David, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Ya se está empezando a notar esta calima. ¿Hasta cuándo? Y además subida de las temperaturas, David.
Pues sí, vamos a tener calima prácticamente hasta el viernes y bueno, básicamente el repunte más importante lo tendremos entre la noche del jueves al viernes, primeras horas del viernes, ¿no? Y de hecho, pues ya hay un aviso en vigor amarillo por reducción de visibilidad, que puede ser hasta 3.000 metros o por debajo de los 3.000 metros, para las últimas horas del jueves y primeras horas de la madrugada del viernes, debido al repunte este. Ahora mismo los aeropuertos están marcando buena visibilidad, excepto el único que tiene algo de reducción es Gran Canaria, pero está a 9 kilómetros. Lo normal es estar por encima de 10 kilómetros, ahora mismo marca 9 kilómetros, con lo cual es una situación, pues nada, no está produciendo mucha reducción de visibilidad prácticamente. Es una situación de calimas que está entrando más bien en niveles de medianías y altos, en torno a 1 o 2 kilómetros está entrando los máximos de polvo. Esta introducción se está produciendo en esos niveles y además la situación se extenderá eso hasta prácticamente hasta el viernes.
Uh-huh. ¿El fin de semana cómo se presenta? ¿Qué tiempo vamos a tener este fin de semana?
Pues el fin de semana,
de cara a Semana Santa, don David.
Sí, pues el fin de semana, vamos a acabar marzo, bueno, el último fin de semana de marzo va a estar marcado por una situación bastante interesante en el cual se forma un centro de bajas presiones en el entorno del archipiélago y con una interacción con una estructura de extratropical, con una vaguada que viene por el oeste, por el Atlántico, y esto pues hace que primero que aumente la incertidumbre en cuanto a la predicción del fin de semana y por otro lado que aumente la probabilidad de lluvias, sobre todo en vertientes norte, pero de un carácter débil a moderado.
Uh-huh. Bueno, pues y las lluvias, no se ve nada de lluvias, ¿no?
Sí, para el fin de semana con esta situación la probabilidad de lluvias, como he comentado, aumenta y esperamos lluvias para este fin de semana.
¿En qué zonas vamos a tener estas lluvias, David?
En principio las zonas más afectadas podrían ser las zonas norte de las islas. Del sábado 27, al lunes 29, y al resto de la semana, esto ya es avanzar demasiado, como saben, en meteorología casi que las predicciones más fiables son hasta 4 o 5 días, ya para el resto de la semana la probabilidad de lluvias pues parece que disminuye, pero esto sí que lo podríamos avanzar más adelante.
Pues como siempre, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. David Suárez, delegado de AMD en Canarias. Acabará esta calima el viernes y parece que este fin de semana en la zona norte tendremos algo de lluvia, que siempre es bienvenida. Un abrazo, David, gracias.
Muchas gracias, igualmente.
Realizamos la primera hora de la mañana de COPE, nos quedan otros 60 minutos por delante. Boletín informativo y después retomamos.
Yeah. La una, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La deficiente gestión del plan de vacunación sigue dejando situaciones como la de Ángeles Álava. Vive en Cascante, en Navarra. Y en agosto cumple 111 años. Por edad, debería haberse vacunado ya contra el coronavirus, pero no ha recibido ni una sola dosis. Ni ella ni su hija, que tiene 86 años. La hija se llama Carmen. Y ha reconocido en Herrera en COPE que desde el Departamento de Salud de Navarra han citado a su madre. Sin embargo, denuncia que no les han facilitado ni el traslado al centro de salud ni la posibilidad de vacunarla en casa.
El mes pasado vacunaron a una señora de 99 o 98 años, vecina mía. ¿Por qué no dieron la vuelta, que son 100 metros, y la vacunaron siquiera a ella? Yo con bastón aún puedo entrar, pero con el bastón y con ella en brazos, como comprenderéis, yo no puedo.
El Consejo Interterritorial de Salud decide esta tarde si amplían las restricciones ante el aumento de los contagios y la llegada de la Semana Santa. Después de sondearlo, el gobierno de Sánchez ha descartado que vayan a decretar el toque de queda a las 8 de la tarde. Donde hay marcha atrás es en Alemania. La canciller Merkel anunció el lunes el cierre del país durante Semana Santa. Ahora, Merkel dice que se equivocó y que se arrepiente. Berlín, Rosalía Sánchez.
A las 7 de la mañana, lo primero que ha hecho Merkel al llegar a su despacho en la Cancillería ha sido llamar por teléfono a los presidentes de Baviera y de Berlín, que coordinan la relación con los Bundesländer, para decirles que ha sido un error, que asume toda la responsabilidad y que hay que rectificar. Según fuentes presentes en esa conversación, se refería al cierre total del país durante los días de Semana Santa. Ha convocado una nueva videoconferencia con los Länder, que ha comenzado a las 11 y en la que tratará de poner remedio a las consecuencias de esa decisión tomada en falso en la noche del lunes al martes. El comercio esperaba grandes aglomeraciones antes y después de los días de cierre y las cadenas de supermercados estaban haciendo llamamientos ya a sus clientes a comprar solamente cantidades razonables.
Nos situamos en el canal de Suez, une el mar Mediterráneo con el mar Rojo en Egipto, y en ese punto uno de los mayores cargueros del mundo, un portacontenedores panameño, se ha atravesado por una tormenta. Está bloqueando el paso y paralizando el comercio internacional en la zona. Manuel Ángel Gómez.
8 remolcadores están intentando mover el Ever Given, un gigantesco barco de 400 metros de largo. El portacontenedores, registrado en Panamá y operado por una compañía de transportes de Taiwán, embarrancó el martes a causa de los fuertes vientos y está bloqueando el paso en el canal de Suez. Hay decenas de buques atascados esperando para cruzar el canal que conecta el mar Mediterráneo y el mar Rojo, y que es el camino más corto por vía marítima entre Asia y Europa. Egipto ha reabierto el antiguo canal para desviar el tráfico porque pueden tardar varios días en liberar el barco.
La España sub-21 a revalidar su título europeo, José Luis Corrochano.
La cita del día es con la sub-21. La España de Luis de la Fuente comienza el camino en el europeo. Es la fase de grupos y jugamos contra Eslovenia. Luis Basteiro.
Será a las 6 de la tarde cuando debute la sub-21 en este europeo. Lo va a hacer ante Eslovenia, una de las anfitrionas. Esta mañana ha habido sesión de activación y ahora mismo están comiendo en el hotel de concentración antes de salir a las 3:30 al estadio. Los 23 convocados están disponibles y con ganas de revalidar el título de campeones de Europa sub-21.
La otra España, la de Luis Enrique, se ha entrenado antes de viajar a Granada para jugar contra Grecia, el partido clasificatorio para el Mundial. A esta hora está prevista la rueda de prensa de Luis Enrique y de Álvaro Morata. Y acaba de hablar Javier Tebas, el presidente de la Liga, y le han preguntado por la posibilidad de ver en la Liga a Haaland o Mbappé.
¿Entonces usted ve imposible que venga, por ejemplo, Haaland o Mbappé este verano a España?
¿A jugar a golf? Sí. Equipos como el FC Barcelona, por ejemplo, tienen que dar salida a muchos jugadores para poder tener una estrella. Esto es básico, ¿no? Al Real Madrid no le pasa igual, pero tiene que tener otras circunstancias para hacerlo. O sea que... Pero son equipos, son los únicos dos, yo creo, en España que encuentran esas figuras que estáis nombrando, ¿no?
Y a esta hora, partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina. Desde las 12:30 están jugando Barcelona y Manchester City. Minuto 34, empate a 0.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hace 10 años comenzaba en Siria una guerra que ha destrozado a este país y hoy en El Espejo nos contáis la implicación de Manos Unidas en la ayuda a un pueblo que se encuentra al límite de la desesperación.
Pues que en estos 10 años la guerra ha provocado más de 400.000 muertos, ha obligado a que 6 millones de sirios hayan tenido que huir de su país y a que otros 8 millones hayan tenido que dejar atrás sus hogares. Y aunque hace casi un año que ya no hay combates, las vidas de los sirios continúan marcadas por la penuria y los sufrimientos. El 70% de las familias necesita de la ayuda de las ONGs para conseguir alimentos, productos de higiene y ayuda médica. Los Maristas Azules sostienen proyectos que abarcan de la creación de microempresas, la educación de niños que no pueden acudir al colegio, el reparto de comida a los ancianos que se han quedado solos o la producción de ropa. Con su apoyo a estos proyectos por un valor de 284.000 euros, Manos Unidas trata de mitigar los efectos de la guerra en una población que está al borde de la desesperación. Es lo que vamos a contar en media hora al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hay tantos motivos para comprar en 5 Océanos.
Ahora tienes la corvina salada a 8,90 el kilo y el auténtico bacalao salado noruego a 11,95 el kilo.
Perfecto para Semana Santa. Hasta el 4 de abril, corvina salada a 8,90 el kilo y bacalao salado noruego a 11,95 el kilo.
Y además, costillas, cherne, tollos, jareas.
Ven a 5 Océanos.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Captur con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. ¡Te esperamos!
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
¿Necesitas neumáticos o servicio de mecánica rápida? Boleca es lo que buscas. Además, con el código COPE disfruta de un 5% de descuento en todos nuestros servicios. Nos encontramos en el polígono industrial de Arinaga, El Goro y Miller Bajo. Infórmate en el 928 18 3460 o en nuestras redes sociales Boleca SL. Boleca, marcando huella.
Afrontamos esta segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Hasta la una de la tarde vamos a actualizar la información. Vamos a echar una mirada, un vistazo a lo que está pasando, las noticias que está dejando esta mañana del miércoles 24 Ainhoa Martín.
Comenzamos con reacciones al discurso del presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, en el debate del estado de la nacionalidad canaria. Muy dura se ha mostrado la líder del Partido Popular, María Australia Navarro, pasaba por los micrófonos de COPE, donde ha lamentado la tardanza de las ayudas a pymes y autónomos.
Bien, aquí que proteste quien sea, y todo el mundo protesta porque es poca cantidad, porque tenemos muy poco dinero para dar ayuda directa a quienes lo están pasando, pero fatal. Es verdad que en Canarias, le guste o no le guste a quien sea, tenemos un cero turístico y necesitamos ayuda. Ahora bien, ha pasado un año ¿qué empresa quedan? Cuando llegue ese dinero, ¿va a llegar, va a quedar alguna en pie?
Cambiemos de asunto. La cumbre de Gran Canaria parece que resiste al coronavirus. Son datos que ha reflejado en nuestros micrófonos Rosa María Ojeda, del Pino, coordinador de los centros de salud de Artenara y Tejeda. Destaca que la inmensa mayoría de los mayores de 80 años de ambos municipios ya están vacunados y llevan 2 meses sin casos activos. Una situación que, según Rosa María Ojeda, también es responsabilidad del ciudadano que cumple con las recomendaciones y medidas sanitarias.
Tenemos una población que es muy responsable, se mantiene las distancias de seguridad, el uso de mascarilla. También es verdad que te contamos con la suerte de que hay una dispersión geográfica y eso pues mantiene, es más fácil mantener la distancia, las casas están más dispersas. La verdad que el mérito es de nuestra población.
Y un último apunte, el avión de salvamento marítimo SACEMAR 103 ha sido activado a primera hora de hoy para buscar una embarcación neumática en la ruta hacia Canarias con unas 50 personas a bordo, entre ellas 4 bebés.
Volveremos a actualizar la información a 12:30, 12:10, los miércoles hablamos con Millennials. Seus Benítez, Partido Popular, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Tenemos por ahí a Ada Santana, ¿qué tal, Ada? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, por cierto, estamos en pleno debate del estado de la nacionalidad canaria. ¿Ustedes lo siguen? ¿Considera realmente que esto sirve para algo más que para, en fin, de alguna manera, pues sacar pecho de lo conseguido o criticar al gobierno de turno? ¿Esto tiene algún tipo de impacto? ¿Ustedes consideran que sirve para algo? Insisto en la primera pregunta. ¿Ustedes siguen este debate? ¿Lo escuchan, Zeus? ¿Tú lo escuchas?
Pues la verdad que no lo escucho en todo momento, pero sí es verdad que estoy bastante informado del debate y he visto cachos, he visto redes y demás, porque hombre, lo que a Ada también le pasa lo mismo que a mí, al estar metido en un partido político, pues al final toda la información y demás que se lleva en el debate, pues no llega. Y además, ya que al menos me pasa a mí, como a uno le interesa la política y le gusta la política, pues también le gusta ver la intervención de los demás diputados, como han sido esos duelos, ¿no? Que al final son como duelos, para darle un poco más de emoción al asunto, que se generan y verlo. Y bueno, ya que no gusta la política, al menos a mí me gusta saber lo que se dice, lo que se comenta y cómo se plasma el Estado. Sé que en la calle es mucho más difícil, pero bueno, la gente que sí, verdad que sigue más o menos la política, no que le tiene que gustar la política, sino que está normalmente actualizada con la política, pues yo creo que sí le llega.
Hombre, escuchar, por ejemplo, un discurso del presidente, ¿no? Ayer fue 1 hora y media aproximadamente, pues evidentemente eso se...
No llega, al final llegan cachitos, ¿no?
Claro, eso lo tenemos que hacer nosotros solo. Ada, ¿tú lo sigues también o por lo que te cuenta, por lo que lees, por lo que ves?
Pues la verdad que lo estoy siguiendo menos de lo que me gustaría poder seguirlo, porque ayer tuve un día bastante liado y al final no pude escucharlo tanto como pensaba hacerlo, pero evidentemente, al igual que Zeus, pues también lo estoy siguiendo un poco por Twitter, también pues por lo que nuestros propios partidos también nos mandan, ¿no? De las intervenciones y lo que voy leyendo, lo que voy escuchando, que sale a cacho de los vídeos del propio Parlamento. Y bueno, a mí personalmente sí que me parece muy, muy interesante, porque es un poco también ese ejercicio democrático, ¿no? En primer lugar, de dar gestión de lo que se ha hecho, y luego pues esas intervenciones bien en defensa de lo construido o bien al revés, o bien pues aquellas críticas que se consideren oportunas.
Pues mira, yo reconozco que es un poco tedioso, pero no está mal que lo sigan. Yo creo que los ciudadanos por lo menos sí deberían acercarse un poquito, y al fin y al cabo uno puede pensar que 1 hora y media es mucho, la verdad, todo hay que decirlo, 1 hora y media de debate, pues 1 hora y media de discurso es bastante, ¿no? Pero a veces se dice cosas interesantes y seguirlo no estaría nada mal, al igual que los plenos. El tema de los plenos también, eso sí que está bastante bien. Hoy, gracias a las herramientas telemáticas, se puede seguir. Y hay muy poquita gente que lo sigue. Y ustedes, bueno, yo creo, Ada, que tú incluso has hablado en un pleno, ¿no? Me parece que eso sí puede ser bastante interesante, porque ahí sí que se tocan temas municipales, ¿no? Plenos municipales. Ahí sí que se tocan asuntos de especial relevancia para el propio ciudadano.
Totalmente. Yo creo que es muy importante que además, efectivamente, la tecnología nos ha dado pues la suerte de poder acercar esas sesiones plenarias, no solamente del Parlamento de Canarias, sino bien los plenos municipales, o incluso, por ejemplo, también cuando podemos ver las sesiones del Congreso de los Diputados, o bien pues también incluso de otras instituciones, pero sobre todo esas que son pues un poco la que más nos llama la atención a la ciudadanía. Y yo creo que es interesante, porque también dentro de nuestro deber como ciudadanos pues también está el estar informados, ¿no? Para también pues poder criticar, lógicamente, la gestión. Primero, pues hay que conocer qué es lo que se ha hecho y ya luego, pues evidentemente, opinar.
Oye, medidas más restrictivas ahora que llega Semana Santa. Vamos a ver qué pasa mañana, que hay Consejo de Gobierno. En principio parece que no, pero bueno, hoy hay Consejo Interterritorial de Sanidad. En principio vamos a ver si es cierto, porque hasta que no conozcamos las conclusiones no nos atrevemos a decir nada, pero parece ser que adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde está descartado, ¿no? Pero si ven ustedes restricciones más duras, ¿por dónde podría ir? Bajo el punto de vista de ustedes, ¿no? ¿Por dónde podría girar estas restricciones más restrictivas si consideran que son necesarias, ¿eh?
La verdad es que me llama la curiosidad, ¿no? Porque hace unos meses, cuando estábamos en esa ola, de esa tercera ola, en la que incluso varias comunidades que estaban muy mal, como la Castilla y León, que pedían ese toque de queda a las 8, aunque ahora se descarta, pero parece ser que podría reflejarse en un cierre de los comercios no esenciales a las 8, nos decían que no era necesario. Y ahora que casi todas las comunidades autónomas, bueno, yo creo que todas las comunidades autónomas han tomado medidas para la Semana Santa, Canarias ha tomado medidas para la Semana Santa, hay más restricciones, incluso poder movernos entre islas tiene que ser con un antígeno o un PCR de por medio. Se han tomado medidas que nos quieran imponer más medidas, y me gustaría saber hasta qué punto son buenas esas medidas, a lo mejor, de restricción del comercio en una Semana Santa que va a ser nada más el turismo local el que pueda salvar un poco la Semana Santa.
De proximidad, va a ser el turismo de la isla, porque claro, ya sabes que si quieres viajar tienes que presentar un test de antígenos o un test PCR, y ya nos han dicho ya las patronales turísticas que hay muchísimas cancelaciones, Ada. Yo no sé si ustedes tenían pensado salir esta Semana Santa o quedarse aquí, Ada.
Bueno, yo el nivel 3, como dije la semana pasada, sí que lo comparto. Entiendo que hayan restricciones para la Semana Santa, pero yo creo que poner el toque de queda a las 8 de la tarde ahí sí que me parecería un poquito desmesurado. Y lo mismo incluso aplicar otro tipo de medidas. Yo creo que para la Semana Santa, que efectivamente entiendo que el objetivo es evitar ese flujo masivo, ¿no? Y evitar que evidentemente sigan subiendo de forma desproporcional pues esa curva, pero creo que ahora mismo con las medidas que tenemos y los índices que tenemos en las islas que ahora mismo pues peor están, que son Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, yo creo que de momento es suficiente con lo que tenemos, y también pues un poco durante esta Semana Santa al menos y reactivar ese turismo local como decía Zeus.
Tendremos el 70% de la población vacunada. Incluso ayer el presidente ya no dijo en verano, sino se atrevió a decir antes del verano, y Coalición Canaria, José Miguel Barragán, el portavoz parlamentario, le dijo: ¿cómo? Con los índices de vacunación que tenemos, ¿cómo es posible? Cierto que el presidente ayer dijo que si todo va bien, se podría inocular hasta 30.000 dosis. Estamos a la espera de que llegue Janssen, parece ser que será el mes que viene, que es monodosis, y eso es una ventaja enorme. ¿Ven ustedes realmente la posibilidad de tener el 70% de la población vacunada ya no en verano, sino lo que dijo ayer el presidente del gobierno, antes del verano, Zeus?
Pues si nos llegan las dosis que son, y sobre todo apostamos por la vacuna de Janssen, que es una dosis, y nos puedes adelantar, pero es verdad que choca un poco, porque ayer mismo la ministra de Sanidad decía que de Janssen nos va a llegar en el mes de abril, mayo y junio, es decir, este trimestre que empieza ahora en abril, nos va a llegar 5,5 millones de vacunas de Janssen, por lo cual eso todavía es un poquito más del 10% de la población española, no cubre esa gran necesidad. Habrá que ver cuál es el tercer trimestre, cuántas son las dosis de Janssen, y saber exactamente cuál es son las demás vacunas que nos llegan y las cantidades, porque también vemos a AstraZeneca que nos dicen unas cantidades y después no tienen, y ahí le han descubierto 30 millones de vacunas en Italia. Es decir, que todo depende de las cantidades que nos lleguen, pero creo que, bueno, que a modo sí, que a finales de verano o antes que termine el año quizás tengamos ese 70% de la vacuna, de la población vacunada.
Hombre, antes de que termine el año, si no es así, entonces estaríamos hablando de un enorme fracaso, ¿no?, del sistema de vacunación. Antes de que termine el año, espero que sí, porque si no ya veremos, pero antes del verano, Ada, ¿tú también lo ves o no eres un poquito reticente como Zeus?
Yo la verdad que en ese sentido lo veo un poco complicado. Sí, es verdad que evidentemente yo no soy presidenta del gobierno de Canarias, no tengo la información de las dosis que puedan llegar, porque efectivamente depende de eso. Ahora mismo pues la vacunación está siendo lenta, pero bueno, lenta pero eficiente con las dosis que nos han llegado. El tema está y la cuestión clave en que lleguen más dosis. Si se espera que lleguen tantas dosis como para poder vacunar al 70% de la población antes de verano, final de verano, pues la verdad que sería una estupenda noticia, pero ahora mismo pues yo creo que es un poco incierto, que depende de las dosis que nos lleguen, y yo creo que bueno, yo incluso el éxito no lo fijaría en verano, sino lo fijaría pues que podamos estar vacunados para otoño.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Por cierto, otro tema. Yo no sé si ustedes han valorado, están calificando la campaña que está haciendo ya Pablo Iglesias, ¿no? Pero a tenor de lo que nos llega, por ejemplo, la semana pasada llegó a decir incluso que la presidenta de la Comunidad de Madrid va a terminar en la cárcel. Y hoy podemos leer en todos los titulares a Pablo Iglesias denunciando una denuncia de cohecho contra Teodoro García Egea, a quien acusa de comprar diputados. Esto certifica a las claras un poquito cuál es la estrategia que está siguiendo Pablo Iglesias. ¿Es fiable este socio de gobierno, incluso para la Comunidad de Madrid? Porque parece ser que Gabilondo no la tiene todas consigo. Ya sabemos que Gabilondo es una persona muy tranquila, muy ponderada, ¿verdad? Bastante inteligente y sabe marcar las distancias y dar los pasos. ¿En el futuro ven ustedes una posibilidad de pacto Partido Socialista-Podemos, sobre todo con esta campaña que está haciendo ahora mismo Pablo Iglesias, de llevar a todos a la cárcel prácticamente? Zeus, ¿cómo lo ves?
La verdad que yo sí veo al Partido Socialista capaz de pactar con Podemos y con más Madrid para llegar a la Comunidad de Madrid si dan los números. Ya creo que el Partido Socialista intenta jugar en campaña electoral, ya lo hizo Pedro Sánchez con ese de con Pablo Iglesias, no dormiría tranquilo por las noches ni yo ni el 95% de los españoles, y creo que sinceramente cuando se trata de llegar al poder, al Partido Socialista sobre todo se le notan muchísimas ansias de poder, y me imagino que la ansia que puede tener el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid para llegar a la comunidad que lleva más de 24 años en gobernar, pues tienen que ser grandes. Entonces yo sinceramente no votaría a Ángel Gabilondo con el objetivo de evitar un pacto con Podemos. Yo votaría otra candidatura, no voy a decir cuál creo, pero vamos, que votaría por otra candidatura que no sea Ángel Gabilondo, porque creo que un pacto PSOE-Podemos ha sido en toda España posible y lo es posible en la Comunidad de Madrid.
¿Tú ves realmente Gabilondo y Ayuso, pues a lo mejor tienen más cosas en común de las que les separa, no sé? ¿Secundarías esta posibilidad, Ada, en Madrid, PSOE-PP?
Bueno, la verdad que lo veo un poco complicado, porque la verdad que la gestión de Ayuso ha sido en cuanto menos que nefasta, ¿no? Y se habla de los pactos de Podemos, pero la verdad que los pactos del Partido Popular con Vox son cuanto menos cuestionables también, por no decir otras cosas, ¿no? Pero bueno, a mí no me gusta hablar de pactos ni de coaliciones sin todavía tener los votos. Me parece incluso una falta de respeto a la ciudadanía. Creo que se tienen que votar. Las elecciones que serán en mayo decidirán. Veremos quién es el partido que gana, que saca la mayoría, si es el Partido Popular, si es el Partido Socialista, qué pasa con Ciudadanos también, que yo creo que es una de las grandes incógnitas, si sacarán menos diputados o al revés, incluso pues lograrán mantenerse, y a partir de ahí pues ver un pacto de gobierno. ¿Cuál es el pacto de gobierno que a mí me gustaría? Pues mira, a mí incluso yo me plantearía un pacto de gobierno entre el Partido Socialista, Más País y Ciudadanos. Yo creo que para mí ese sería un buen pacto para Madrid.
Oye, es que de repente Ciudadanos puede tener la llave, ¿eh? De no tener nada a, no sé, los poquitos diputados que tenga, puede ser fundamental, ¿no? Al tenor de lo que acaba de decir Ada. Es muy probable que Ciudadanos sea la bisagra para saber quién va a gobernar, si el centro-derecha o la izquierda, Zeus.
Sí, siempre y cuando que habrá que pensar que Ciudadanos tendrá que elegir entre un gobierno, entre el Partido Socialista, Podemos, Más Madrid y Ciudadanos, decir esa unión, o una unión en la que esté liderado por un gobierno liderado por el Partido Popular. Tendrá que elegir Ciudadanos qué opción va a coger, la verdad. Como Ciudadanos ya nos ha demostrado a lo largo de su tiempo, en su pequeña vida política, cómo son sus cambios políticos, pues será una sorpresa.
Sí, pero no te olvides una cosa, que fue Isabel Ayuso la que adelantó las elecciones y de alguna manera también quien condenó a Ciudadanos a tenor de todo lo que está pasando. Ya sabemos lo que pasa en política, Ada, que estas cosas se suelen pagar, y de repente como moneda de cambio, pues no pacto contigo Partido Popular, sino que pacto por el Partido Socialista.
Exacto, yo creo que en los últimos años la política nos ha enseñado precisamente eso, que un partido que hoy puede estar gobernando, mañana puede ya no estarlo, y el partido que hoy te apoyaba, mañana resulta que apoya al otro, y en este caso pues la verdad que la postura de Ciudadanos es bastante incierta. A mí me parece que son unas elecciones bastante emocionantes, porque a priori sí que podemos ver unas candidaturas que vamos a decirlo así, ¿no?, que son favoritas, que se cree que van a tener más votos que otras, pero tampoco son descartables, porque realmente no veo yo ninguna candidatura tampoco que sea floja o que tenga malos perfiles, todo lo contrario, veo bastante potentes en Madrid, dado el contexto actual, todas las candidaturas, y es verdad que bueno, evidentemente evidentemente hay candidaturas como son las del Partido Popular o la del Partido Socialista, que yo creo que van a tener más votos, lógicamente, que Más País, que Podemos o que Ciudadanos. Eso es obvio, ¿no? Tampoco podemos negar lo evidente. Pero creo que la clave está también en ver qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con Más País y con Podemos. ¿La gente votará Podemos o no votará Podemos? O sea, ¿el votante de Madrid seguirá siendo fiel a Más País o ahora, porque Pablo Iglesias va en la candidatura, se irán a Podemos? Me parece muy interesante todo esto y en eso puede estar la clave.
Claro, Zeus, es que hay muchas aristas, ¿no? De repente, Pablo Iglesias le está haciendo la campaña al Partido Popular o a Vox. Vete tú a saber si a lo mejor pues muchos votantes que decidían abstenerse, porque además hay que tener en cuenta que no va a ser un domingo, que es decir, que va a ser un día laboral, ¿no? Pues de repente, porque no salga Pablo Iglesias, yo voy a votar, ¿no? Me pensaba no ir, pero con tal de que no salga Pablo Iglesias, voy a ir a votar.
Sí, puede ocurrir. Creo que habrá un electorado que se anime, lo que tampoco considero que sea un gran número de votos que marquen un gran cambio. Al final sí es verdad que a lo mejor en unas elecciones como las que estamos ahora mismo en esta situación de pandemia, que no anima mucho a la gente a votar, a lo mejor la candidatura de Pablo Iglesias despertará esa abstención en el bloque de centro-derecha. Puede ser, sí, no lo dudo, pero no creo que sea una gran cantidad que marque una gran diferencia. Que puede ser que los mensajes radicales de Podemos activen el electorado de centro y electorado de centro derecha y derecha para ir a votar, puede ser posiblemente que eso perjudique al bloque de izquierda, incluso puede perjudicar a Ciudadanos.
Bueno, vamos con otro asunto, que puede ser muy polémico, más allá del chismorreo en sí. ¿Cómo están viendo ustedes todo lo que está ocurriendo con Rocío Carrasco y su marido, o su exmarido, ¿no?, Antonio David Flores? Esto después de 20 años, evacuar estos supuestos malos tratos, cuando, por cierto, ya fue una cosa juzgada, pues que vuelva otra vez, y sobre todo desde el punto de vista de un plató de televisión. Tú, Ada, que eres muy, muy activa en movimientos feministas, ¿no? ¿Todo esto es bueno? ¿Es positivo? ¿Por el contrario, es negativo? ¿Se está frivolizando a lo mejor y puede llegar a tener un resultado incluso pernicioso a la lucha contra la violencia de género, todo lo que está generando? Porque al fin y al cabo es portada constante de todos estos programas de televisión que habla del corazón, ¿no? Y esto a lo mejor es muy sensible para evacuarlo aquí. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, pues yo la verdad que tengo una opinión bastante poco popular, o quizás que no es la esperada que yo pueda dar. Sí es cierto que yo no lo he visto, ¿vale? Yo no he visto el programa, por tanto yo no me atrevo a hacer ningún tipo de declaración de yo la creo, yo no la creo.
Bien.
Sin verlo, pues evidentemente
sí. Más allá de eso, es decir, todo lo que está generando, ¿vale?
Claro,
toda la atmósfera que está generando.
Lo que es la repercusión mediática, a ver, yo creo que en primer lugar es muy muy positivo que en un programa Primer Time pues se hable de lo que es la violencia de género, se hable, por ejemplo, del término de violencia vicaria. Yo creo que eso es algo que es muy muy positivo, porque aunque yo personalmente pues no sea fan de este tipo de programas de televisión, pues al final tienen un gran número de personas que lo siguen, también de personas jóvenes, y yo creo que es positivo. Pero sí es cierto que con lo que no estoy de acuerdo, más que con el propio plató de televisión, es con lo que está generando después, y con que, por ejemplo, pues la ministra de Igualdad pues directamente haga un mensaje condenatorio, ¿no? Eso es lo que no logro comprender, porque bueno, ahora pues parece que el poder judicial ha recaído en un plató de televisión y en una ministra, ¿no? Creo que el gran fallo para mí en este caso, más que incluso el propio plató de televisión, que lo dicho, no lo comparto, pero bueno, no es el primer programa que hacen así han pasado 20, 30, 40 y 50 casos que tenemos para poner de ejemplo. Pero el problema que yo creo ha sido sobre todo la declaración de la ministra de Igualdad, que yo considero que ha sido desafortunada, y ha sido desafortunada en un momento en el que tenemos la tercera fuerza de nuestro país que niega la ley de violencia de género, que cuestiona su constitucionalidad y que precisamente hay que protegerla, porque precisamente estos mensajes mandan contradicciones a la población, y creo que realmente estamos haciendo un flaco favor a todo lo que es la lucha por la violencia de género. Y lo digo no porque no pueda ser un caso de violencia de género, posiblemente lo sea y posiblemente haya que apoyarlo, y lo digo de la ignorancia porque no he visto el programa, pero creo que igual estamos enfocándolo de forma inadecuada.
Uh-huh. Bueno, Seu, después de lo que acaba de decir Ada, a ver quién se atreve a decir algo, ¿no?
Yo creo que comparto la gran mayoría de lo que ha dicho Ada. Al fin y al cabo, esto, sobre todo, porque hay que mirar la doble vara de medir, ¿no? Es decir, primero, por parte de Rocío, ¿no? En el sentido, Rocío habla después de muchos años para seguir viva, como nos vendieron en el programa de televisión, yo sí lo vi, para seguir viva, pero sí es verdad que lo hace en una cadena que todos conocemos, que es una cadena que constantemente ha ido a la polémica, ha sacado los trapos sucios de Rocío Carrasco, que ha dicho eso de Rocío Carrasco, de su familia, que ha sido el centro de la noticia de la familia Mohedano en plató de Telecinco, y hombre, que lo haga justamente en esa cadena, pues es un poco curioso. Y es verdad que no podemos caer en que la justicia pasa por, o esas decisiones pasan por el juzgado, por un plató. Eso al final tiene que ser un juzgado, y en lo que tenemos que hacer las personas que vemos el programa de televisión es pensar un poco en todo lo que va a traer esto, que al final esto va a traer mucho más programa y muchísimo más debate y muchísimas más horas que emitir en televisión para entretener a la gente.
Claro, que ese es el problema, ¿no? Que colisiona los intereses que puede tener la propia sociedad, incluso que puede tener la justicia, con los intereses que puede tener estos programas del corazón, que es seguir enredando la madeja, que es seguir hablando, y todos sabemos cómo puede desembocar en todo esto. Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, es algo bastante peligroso. Ahora será hasta la semana que viene. Oye, por cierto, planes para Semana Santa, poquitos, ¿no? Quedarte aquí. Aquí digo en la capital, porque en la isla, salvo que tengas test, pues no podrás salir.
Sí, la verdad que no. Yo en Semana Santa sí que me quedaré en Gran Canaria. No descarto quizás cambiarme de un municipio, pero no será de la isla que vaya a salir. Pero también es verdad que tengo trabajo acumulado, así que me va a tocar echar horas para trabajar y quitar trabajo que tengo pendiente.
¿Y tú, Zeus, te vas al sur?
Pues tengo que hacer una reforma y pues intentaré escapar algún día al sur, algún día a la cumbre y activar un poco nuestra economía local, pero poco más.
Pues eso está bastante bien, darse una vueltita por aquí, por municipios, que hay muchas zonas que ni siquiera conocemos, y tenemos una oportunidad increíble en esta Semana Santa que, bueno, se puede salir, pero ya sabemos ya, ¿no? Con restricciones. Será hasta la semana que viene, Ada, Zeus, muchas gracias, un abrazo,
cuídense.
Igualmente,
amigo.
Igualmente.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria.
Hasta el 7 de abril, solo en el nuevo 5 Océanos de Paseo Tomás Morales, pechuga de pollo a 1,80 el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Pechuga de pollo a 1,80 el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria. Paseo Tomás Morales 50, edificio Arvisa, local 13.
Esta Semana Santa, más que nunca, te mereces Gran Canaria. Gran Canaria. Mucho por vivir. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Este mensaje es para ti, que eres el dueño de la empresa, el transportista, el comercial. Sabemos que una empresa no se levanta sola, por eso queremos ayudarte a ti y a todos los que son como tú. Visita tu concesionario Nissan, encuentra la flota que mejor se adapte a tu negocio y disfruta de unas condiciones de financiación inigualables. En Nissan Empresas, llevamos tu negocio sobre ruedas.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
¿Eres residente canario y aún no tienes plan para esta Semana Santa? Te esperamos en Lopesan Villa del Conde. Desde 74 euros por persona y noche en ocupación doble, disfruta de una experiencia única en el sur de Gran Canaria. Entra ya en lopesan.com y haz tu reserva para estancias del 28 de marzo al 5 de abril. En Semana Santa, elige Lopesan, sujeto a condiciones.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
...12:34, tiempo para echar un vistazo a la actualidad, eso sí, de forma rápida, de forma express. Adelante, Ainhoa Martín, cuéntanos.
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha destinado 986.000 euros para compensar las pérdidas ocasionadas por la pandemia en el sector de la flor cortada y la planta ornamental de las islas. Además, la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias se centra en captar a turistas interesados en el golf, quienes destacan por su gasto en destino, ya que cuentan con una renta familiar media superior a otro tipo de turistas, y las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura estarán este jueves en aviso amarillo por calima y viento.
Yeah. La ley de dependencia, como todos saben, fue aprobada en la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Era un caramelo muy bien vestido, pero que le faltaban muchísimos recursos. Más de 15 años después, seguimos teniendo problemas con la ley de dependencia. Por ejemplo, les puedo dar algunos datos, y es que Canarias atendió a unas 1.680 personas más en el sistema. Sí, fuimos la tercera comunidad que más creció, pero todavía hay casi 10.000 personas que, aún teniendo el derecho reconocido, no son atendidas. Además, durante marzo y diciembre, eso fue el año pasado, ahora estamos a la espera de los datos de este año, pues fallecieron unas 1.045 personas en lista de espera, es decir, muere gente mientras está esperando que se le reconozca o por lo menos que llegue esa dotación necesaria de la ley de dependencia. Y todo esto también con la Diputación del Común intentando mediar entre familias y el gobierno. Incluso han tenido que desarrollar diferentes programas, pues, para darle más visibilidad y sobre todo llegar a más familias a través de la ley de dependencia. Nosotros vamos a hablar de este particular enseguida. Felipe Afonso el Jaber, insisto, es el adjunto primero del diputado del Común. Hola, Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Perfecto.
Bueno, encantado de contigo una vez más después de tanto tiempo. Sí. Oye, Felipe, cuéntame, ¿exactamente qué es lo que hace la Diputación del Común con esta ley de dependencia? Es decir, ¿por dónde trabajan ustedes?
Sí, bueno, la Diputación del Común, tanto en dependencia como en el conjunto o de las áreas, sea educación, obras públicas, aunque es verdad que una de cada cinco, poquito más de una cada cinco, tienen que, de las quejas que recibimos, tienen que ver con dependencia o discapacidad, ¿no? Con la Dirección General, que son dos temas muy similares, dependencia y discapacidad, con sus matices, ¿no? Una de cada cinco es lo más importante, pero cada vez que un ciudadano se acerca aquí y presenta una queja, nosotros vemos si hay cobertura legal para intervenir, y si es así, pues intervenimos y acompañamos al ciudadano. Nosotros no somos ni el gobierno, ni el parlamento, ni la justicia. Nosotros lo que hacemos es acompañar al ciudadano que está perdido en el mundo de la administración pública, o a quien nadie en la administración pública le responde, ¿no? Que es algo, por desgracia, muy frecuente, y esa labor de acompañar y de empujar a su expediente es la labor fundamental que hace la Diputación de Común. Dicho finalmente, como dice la ley, en lo que son las protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Claro. Se ven impotentes los ciudadanos y la puerta que tocan, después de pasar, entiendo, por servicios sociales del ayuntamiento, cabildo, gobierno, pues es el diputado del Común. ¿Ustedes también en algún momento dado, Felipe, se ven impotentes porque ven que quieren hacer más, pero evidentemente no pueden, porque al fin y al cabo las competencias de ustedes llegan hasta un determinado lugar, ¿no? ¿También nota esa impotencia? ¿También se ven impotentes ustedes?
Sí, hay días que estás contento y feliz porque han salido cosas importantes, y hay otro día que estás, pues, decaído porque se acumulan las respuestas que no solucionan los problemas de los ciudadanos. Nosotros aquí nos levantamos solo con un ánimo, nos levantamos de la cama, digo, solo con un ánimo, intentar resolver problemas, ayudar a resolver problemas. Eso, para eso nos afectamos por la mañana, nos ponemos la chaqueta, nos preparamos y nos venimos al trabajo, ¿no? Y cuando no se consigue, pues es frustrante, claro.
Nos dices que una de cada cinco reclamaciones tienen que ver con la ley de dependencia y las discapacidades, ¿no?
Sí.
Es tremendo,
sí.
Es mucho.
Un poquito más, cerca del 22%, y además aumentando. Eso es una radiografía de la realidad, ¿no? Yo las mayores situaciones así de miseria que veo tienen que ver con personas en situaciones de dependencia o de discapacidad grave, sin una buena cobertura familiar o económica detrás, ¿no? Porque son situaciones que llevan al extremo a la familia, ¿no? Imagínense una familia con un solo hijo, una sola hija, un padre y una madre tan dependiente, o uno de los dos, que ya es bastante, con dos ya no lo cuento, con problemas para pagar el alquiler, en fin, sin tener la ayuda, una ayuda que te permita poder ir a trabajar, en fin, son situaciones que llevan a la sociedad y a estas personas al extremo, y que para mí yo creo que es el gran problema, y de mi experiencia casi de 2 años y medio en la Diputación Común, yo creo que es el gran problema que tiene que afrontar las administraciones si queremos llegar a una situación de equidad, ¿no? De equidad entre las personas, ¿no?
Claro, porque ¿dónde está esa fisura de la administración exactamente? Porque al fin y al cabo ustedes, me consta que llegan hasta el final del proceso, ¿no? En la ayuda a esas personas que necesitan, ¿no? De la ley de dependencia. ¿Dónde notas tú que está esa barrera, que está esa fisura?
Sí, en primer lugar, en lo que se tarda en tramitar un expediente de dependencia, ¿no? Que en Canarias se tendría que hacer por ley en 6 meses y tardamos 30 meses y medio en hacerlo, cuando a nivel nacional son 14, ¿no? Y además empeorando, ¿no? Porque hemos pasado en el último año de poco más de 26 meses a más de 30 meses y medio, ¿no? Y cuando a nivel nacional solo ha empeorado 4 días, que debemos ser nosotros, ¿no? La media nuestra, ¿no? La que ha empeorado esos 4 días. O sea que bueno, que a pesar de ser un año difícil con todo el tema este del virus, a nivel nacional se ha mantenido la duración del expediente y Canarias está de la... No que esté la peor, es que en cierta forma la liga no, de fútbol no valía decir que yo, bueno, gano 2 partidos y salgo del descenso, ¿no? Porque el segundo peor está que Andalucía está a 699 días, o sea, seis meses menos que nosotros, ¿no? Casi 7. Entonces, hay una gran diferencia y yo creo que o ante todas las administraciones nos tomamos esto en serio, pasando por quien tiene la competencia y ponemos los medios necesarios para intervenir, o esto irá en peor, porque mira, hay un dato que no se habla nunca, pero que a mí me alarma mucho. En Canarias, si vemos el ratio de personas que pide, sobre todo la población que pide la ayuda de dependencia, y lo comparamos con la media nacional, pues aquí debería haber 30.000 personas más pidiéndola. Y entonces, y la tasa de cobertura debería ser también de 30.000 personas más. Si es, esas personas más tarde o temprano van a aparecer, ¿no? Porque a lo mejor un poquito más joven la población canaria que la nacional, no lo sé. Pero si vemos el porcentaje medio de solicitudes a nivel nacional con el de Canarias, hay una diferencia de 30.000 personas. Cuando aparezcan esas 30.000 personas, pues si ahora estamos duros los 30 meses, pues ya no le cuento, ¿no? Y luego hablamos de 25.000 personas que tienen prestaciones, pero yo me pregunto de esas 25.000 personas, ¿cuántas tienen la que le corresponde? Porque hay mucha gente que le corresponde a una residencia y no hay residencia y se le da otra cosa, cuando eso no, realmente no le ayuda a la familia. Pero claro, una persona, una gran dependiente que le dé una ayuda, que venga una persona a atender las 2 horas al día, pues bueno, si hay una persona en la familia, un solo hijo para trabajar y para todo eso, eso le ayuda en algo, no voy a decir yo que no le ayude en nada, pero no es la solución, ¿no? Y claro, estamos en ese problema, ¿cuántas personas tiene la que le corresponde y cuántas de esas 25.000 han pedido una revisión de grado desde hace varios años y no se le ha respondido todavía? Porque claro, la gente empieza con el grado 1 y luego sigue empeorando, ¿no? Y si usted, ese expediente de revisión, las últimas creo que iban por el 2016, las últimas revisiones están haciendo, ¿no? Ese expediente de revisión se tarda años, pues claro, tiene la ayuda del grado 1, pero que esa persona ya está en grado 3 a lo mejor, y es un gran dependiente ya, y no un dependiente moderado, ¿no?
Hay una lectura bastante interesante, y es que a tenor del incremento de la calidad de vida, por lo tanto morimos más tarde, ¿no? Al final todos vamos a ser dependientes. ¿Estamos dando los pasos en Canarias para llegar a ese momento en el que la gran mayoría, bueno, hay un estudio por ahí que en 10 años dice que más de un tercio de la población tendrá más de 65 años en Canarias, ¿no? ¿Estamos dando los pasos para cubrir toda esta necesidad que vamos a tener en una década, Felipe?
No, en absoluto. Vamos a decir, según la cifra que dan el Observatorio de la Dependencia, que no es nada sospechoso, ¿no?, que lo hace la Asociación de Directores y Directoras de Centros Sociales, en Canarias, según los ratios que marca el organismo internacional, deberían haber 7.500 plazas de residencia más de la que hay. Yo me acuerdo cuando en el año 2018 salió el segundo plan de infraestructura sociosanitaria, parecía que se iban a hacer miles de plazas residenciales. Pues estamos esperando por ellas 4 años después, no sé si habrán hecho algunas, ¿no? Yo creo que no se está trabajando en la Diputación Común, no mantenemos al margen de SIGRA, ¿no? Pero no se está trabajando, la realidad es que no se está trabajando para resolver, ya no digo el problema del futuro, el del presente.
Si no se está trabajando resolver el problema del presente, el futuro que será peor, veremos qué pasa.
Y yo no niego la buena voluntad de los distintos directores generales que he conocido, ¿no?, de distintas siglas en la Diputación del Común, pero yo creo que esto va más allá, esto debe ser una acción de conjunto, esto no lo arregla una dirección general, ¿no? Porque claro, al final hay que hacer unos presupuestos, hay que hacer una dotación de medios, y sobre todo porque hay cosas que se pueden hacer, hay regiones que han avanzado muchísimo, hay regiones como Castilla y León, que están dentro del margen de la ley, y hay regiones como Valencia, que aunque no está fuera, está creciendo mucho, y han hecho cosas sencillas, en teoría, ¿no? Como hacer convenios con los distintos ayuntamientos de la comunidad autónoma, porque claro, si una persona de Las Palmas, ¿no?, vaya a Tenaras a hacer una visita a un demandante para hacer el informe social, pues si encuentra el barrio, no encuentra el barrio, se le va el día. Si lo hace el ayuntamiento, posiblemente no tiene ni que ir a la casa, porque ya lo ya conocen las personas su nombre y apellido, ¿no? Entonces, si todos los ayuntamientos empezaran a hacer informes, pues sería una manera de reducirlo ostensiblemente. Uh-huh. Pero luego también hay otras cosas. Hay doble plazo. Hay tres colas realmente. La cola para que te haga el grado. Luego, ante el mismo organismo, hay que hacer una cola para que te dé el PIA, el plan individual de ayuda. Y luego, si tienes derecho a una plaza de residencia, pues te puedes esperar otros años, que eso no aparece en la estadística, esperando por la residencia, ¿no? Habría que limitar los dos primeras colas a solo una. En fin, hay cosas que se puede hacer. Yo me pregunto, ¿por qué una persona cuando tiene un grado ya no se le da una ayuda, aunque sea mínima, pendiente del PIA? Si ya sabe que va a necesitar un PIA, porque ya tiene el grado, ¿no? Ya tiene el grado 3. Oye, pues todo el que tenga el grado 3 al día siguiente tiene como mínimo derecho a esto. Y luego ya, cuando tenga la resolución definitiva, pues ya lo haremos los ajustes que sean necesarios, ¿no? Yo creo que se pueden hacer cosas que no se hacen.
Sí, Felipe, ¿tú sabes lo que se está preguntando la gente? Porque tú has puesto el foco en algo que a mí me parece bastante interesante y son las 7.500 plazas que faltan, ¿no? La gente lo que se está preguntando y nos está escuchando es, si faltan 7.500 plazas, ¿por qué no se construyen? ¿Por qué no se hacen? Eso es lo que se está preguntando la gente.
Hay un plan de infraestructura sanitaria, el segundo aprobado en el mandato pasado, ¿no? En el 17, en el 18, todavía estaba yo en el cabildo. Eso lo digo casi años, ¿no? Que estaban aprobados, ¿no? Con presupuesto, con todo. Y no llegaban hasta 7.500, eran mucho menos. No me acuerdo cuánto era, si eran 3.000, en fin, ahora no quiero dar un dato incorrecto. No llegaban ni mucho menos a estas cantidades. Pero bueno, pues la gestión del sueldo, la gestión de los proyectos, en fin, lo que no salen, ¿no? O salen lentamente, ¿no? Y entonces, claro, yo recuerdo que cuando se hacía en algunas islas, las plazas que se iban a hacer no cubrían las colas que ya existían en ese momento. A sabiendo de que esas colas van a aumentar mucho, porque la población va a ir envejeciendo mucho, ¿no? Y sí, por lo tanto, no solamente no vamos por delante, pero tampoco vamos a la par, ¿no? Vamos muy, por desgracia, muy retrasados. Y eso hace que la gente luego viva en un garaje, ¿no? Yo conozco gente aquí, un expediente de personas que pagan 300 euros, una gran dependiente con un hijo que en paro y de baja formación social y educativa, viviendo en un garaje, que no puede pagarlo tampoco. Y pues, claro, ve mucha miseria. Se ve mucha.
Me imagino, Felipe, ya para acabar, porque la verdad es que podríamos estar hablando hasta mañana, ¿no? De la ley de dependencia, por ejemplo, no hemos hablado de esas 3.000 personas o más de 3.000 personas que fallecieron esperando por la ayuda de la dependencia en Canarias y otras tantas también que ya la tenían incluso aprobada, ¿no?
Sí, 9 al día, 9 personas en lista para la dependencia, casi 9 personas al día, que es algo así como una persona cada 2 horas, 40 minutos durante todo el año. O sea, es como salir a la calle toda la mañana y contar 9 personas, o contar una cada 2 horas, ¿no? Y eso es lo que están muriendo. Y además ha aumentado, o sea, la gente que ya tenía el grado aprobado y estaba pendiente del PIA, pues creo que que aumentaron un 16% la que ofrecieron el año pasado con respecto a la anterior, ¿no?
Sí, tremendo. Ya para acabar, ¿qué es necesario? ¿Mejor gestión? ¿Más dinero? ¿Más recursos? Parece que la Consejería de Política Social lo que quiere es más personas, ¿no? Más recursos humanos, es decir, más trabajadores. Bajo tu punto de vista profesional, que lleva bastante años trabajando con esto de la ley de dependencia, ¿qué falta? ¿Realmente falta más dinero? Porque al fin y al cabo parece que se está inyectando, ¿no? Fondos importantes. ¿O no?
Bueno, estamos en la cola de España en presupuesto por habitante en materia de dependencia, ¿no? Por tanto, efectivamente, hace falta más dinero. Ese más dinero son más recursos humanos, ¿no? También, pero más recursos humanos netos, porque claro, se van uno, entra otro y aumenta un poquito, pero no de manera, digamos, revolucionaria para transformar. Hace falta, yo creo, en primer lugar, un acuerdo entre la FECAN, la FECA y la Comunidad Autónoma, que la Comunidad Autónoma ponga dinero sobre la mesa para que los servicios sociales de todos los ayuntamientos puedan hacer esos informes, que aumentaríamos potencialmente el número de informes que se hiciera. Aumentar la infraestructura sociosanitaria de manera considerable. Falta, pues, reducir la burocracia que hay, la doble lista, esa, los dobles trámites. Yo creo que ahí se puede recortar. Y falta también dotar de más dinero y de más recursos humanos a la Dirección General correspondiente.
¿El Gobierno de Canarias les consulta a ustedes, Felipe?
Bueno, estamos en contacto permanente con las distintas administraciones siempre, ¿no? Y nosotros ahí siempre intentamos trasladar nuestra opinión. Y vamos al Parlamento, y en el Parlamento hacemos un informe anual.
Pero no me cabe, no del trabajo de ustedes, sino si se sienta con... con ustedes y les pregunta, y a tenor de las respuestas que ustedes dan, ven que toman en consideración esa respuesta y la llevan a cabo.
Bueno, hay dos maneras. Hemos tenido contactos personales con los responsables políticos y le hemos trasladado nuestra opinión. Eso ha asistido, no ha asistido. Y luego están las recomendaciones que hacemos, digamos, formalmente, ¿no? Burocráticamente, digamos, sobre una persona que lleva 2 años esperando cuando yo tenía que tener hace 1 año y medio el PIA. Allí muchas veces pedimos por escrito que de manera inmediata se le dé a esa persona. Bueno, y eso, pues siempre la respuesta muchas veces está en cola, ¿no? Y bueno, y se está vulnerando sus derechos fundamentales, porque la razón de ser la Diputación del Común, para eso no se creó una ley, es defender los derechos fundamentales de los ciudadanos, y en este caso estamos ante un derecho fundamental del ciudadano, como la sanidad, como la educación, como todo, ¿no? Es decir, no, alguien no va al colegio. La ley dice que tiene que estar en el colegio a los 8 años, pero no hay plaza. Pues esto igual. La gente dice, la ley dice que en 6 meses se tiene que dar la ayuda de dependencia, pero se tarda 3 años. Pues eso es como si tiene a un niño 3 años. Son 2 derechos fundamentales exactamente iguales, que hay unas edades y unos plazos en el que la administración tiene que responder, y si no responde está violentando derechos fundamentales y libertades públicas.
Felipe Afonso El Jaber es el adjunto primero del diputado del Común. Hace tiempo que no hablábamos, Felipe. Muchísimas gracias por este ratito de conversación. Un abrazo, a cuidarse.
Venga, a tu disposición. Un abrazo a todos.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Viera y Clavijo 9, zona Triana. Pida cita en el 928-20-2420, 928-20-2420. Audio, la solución auditiva para la vida.
Te vamos a dar la lata, pero para bien, no te preocupes. La Irlandesa, nuestra mantequilla de toda la vida, ahora en un nuevo formato y con la misma calidad de siempre. Encuéntrala ya en tu supermercado o tienda de confianza. Más información en vamosadarlalata.com. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria.
Hasta el 7 de abril, solo en el nuevo 5 Océanos de Paseo Tomás Morales, pechuga de pollo a 1,80 el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Pechuga de pollo a 1,80 el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria. Paseo Tomás Morales 50, edificio Arvisa, local 13.
12:54, a esta hora llega Juan José Laforet en su espacio Personajes Ilustres. Juan José, buenos días.
Muy buenos días, un cordialísimo saludo. Hay que recordar que un 23 de marzo de 1856, hace 165 años, nacía en Agüines uno de sus hijos más preclaros y uno de los políticos gran canarios más destacados de todos los tiempos. Me refiero a don Juan Alvarado y del Saz. Don Juan Alvarado, tras estudiar el bachillerato en el colegio de San Agustín, de la capital Gran Canaria, que era pues el gran centro docente de la isla en aquellos años, en aquella segunda mitad del siglo XIX, pues pasó a Madrid, donde cursó la carrera de Derecho en la Universidad Central, y en esta ciudad ejerció durante mucho tiempo como abogado, como letrado de enorme prestigio, pero luego se dedicó durante muchísimos años plenamente a la política, actividad desde la que contribuyó también muchísimo al progreso y a las necesidades de Canarias. Él era habitual de la Academia de Jurisprudencia y de las reuniones del Ateneo de Madrid, por lo que pronto se le conoció en los ambientes jurídicos, intelectuales y políticos madrileños, e ingresó en las filas posibilistas y luego del Partido Demócrata Liberal, pues reunía una profunda amistad con Emilio Castelar, que enseguida le llevó a ser su secretario particular. También en su vida personal señalar que Alvarado contrajo matrimonio en junio de 1888 con Ana Coegen, que pertenecía a una distinguida familia inglesa y era una mujer de una esmeradísima educación y una gran cultura, pero que falleció con enorme dolor de él y de sus hijos, pues muchísimo antes, el 7 de septiembre de 1914. Alvarado y del Saz, tras la restauración, que se alinea con la ideología política de Sagasta y desde su fila pasa a ser diputado por Sariñena en Huesca desde 1886 y durante casi 10 legislaturas. Así aceptó su compromiso y trabajó de forma destacada por la provincia de Huesca, especialmente por el partido de Sariñena, por el que había sido elegido. Allí inauguró el puente de hierro que cruza el río Alcanadre entre Sena y Villanueva. Su trabajo fue decisivo en la realización del trozo primero de la carretera de Huesca a Novales, a la de Selgua a Las Carboneras, pasando por Fañanás y Puello de Fañanás, según recoge la prensa de Huesca del año 1915, y también obras destacadas de la carretera de la estación del Tomillo a Ujar-Plos, con un presupuesto de contrata en aquella época de 185.274 pesetas. También él influyó mucho en la rebaja de tarifas ferroviarias para los artículos de primera necesidad o en la reedificación del templo parroquial de Cesa en Huesca. En 1901 fue vicepresidente del Congreso, presidiendo algunas de sus comisiones parlamentarias, entre ellas destacar una de las demás de trascendencia, que fue la comisión parlamentaria establecida para estudiar el famoso expediente instruido por el general Picasso para dirimir las responsabilidades del desastre de Anual, sobre el que tantas obras e investigaciones se han hecho. Ha sido el canario que más ministerios ha presidido en España, ya que durante el reinado de Alfonso XIII fue ministro de Marina primero en 1906, ministro de Hacienda en 1909, ministro de Gracia y Justicia en 1916 y ministro de Estado en 1917. Y además de todo ello, hay que destacar su trabajo como presidente del Comité Supervisor de la Banca Española. En su isla natal, Alvarado y del Saz fue quien lanzó las obras del primer puerto de Arinaga, y a él se debe que se encauzaran definitivamente las obras del edificio de la Comandancia de Marina de Las Palmas en la Plaza de la Feria y los trabajos de ampliación y mejora en el puerto de la Luz. Apartado de la política en la época de la dictadura de Primo de Rivera, fallecería años después, el 1 de junio de 1935, en aquella capital. En el transcurso de las jornadas navales del año 2017, que organiza la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria y el Mando Naval de Canarias, con la colaboración de la autoridad portuaria, se le tributó un merecido homenaje y se colocó una placa en su honor en la Plaza de las Conmemoraciones del Puerto de la Luz. Hay una curiosa anécdota que define mucho la personalidad del político gran canario que ya destacaba en esa época en Madrid. Miguel de Unamuno, el rector de Salamanca, con motivo de su primera visita a la isla, después de reunirse con Alvarado y Saz en Agüime, escribió como: en Puerto de Cabras no hay cabras, ni en la Oliva hay olivo, ni en Pájara cantan pájaros, ni en la Antigua hay nada antiguo, pero en Agüime hay un gran lagarto de los que no se tienden al sol, que es don Juan Alvarado. Un cordial saludo y hasta el próximo miércoles.
Qué bueno lo último que nos acaba de contar Juan José Laforet, cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, también de la isla de Gran Canaria, que todos los miércoles, para acabar el programa, tiene el espacio de personajes ilustres. Fíjense cómo nos vamos. Con la cabalgata de las Valquirias, de Richard Wagner. Hombre, ¿qué quieres que le diga? Uno, lo que se le viene a la cabeza con esto, pues son los helicópteros Apache de esa película, ¿no? Apocalipsis Now. Y esa cita inolvidable. Me gusta el olor del napalm por la mañana que huele a Victoria. Pues nada, lo dicho, ponemos el punto final. La mañana de COPE Gran Canaria será hasta mañana jueves. Como un clavo estaremos a las 11 de la mañana. Estuvo Guillermo Correa en la realización técnica. Ainhoa Martín en la producción.